Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 2 de julio de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
¡Quieren el pase! La selección mexicana de fútbol buscará su boleto a la final de la Copa Oro. El tricolor se medirá a Honduras en las semifinales en Santa Clara, California.
FoxSportsLA.com.
Frente en alto. Pese a la derrota 2-1 ante el Borussia Dortmund en los octavos de final del Mundial de Clubes, Monterrey entraría en el top 10 de los mejores equipos del certamen.
ClaroSports.com.
Le salen alas. América estaría a detalles de asegurar su segundo refuerzo de cara a la apertura 2025. Se trata del mexicano Isaías Violante, procedente de Toluca.
Esto.com.mx.
No entran en planes. Yorgos Yakumakis y Gabriel El Toro Fernández no entran en planes para Cruz Azul.
Mediotiempo.com.
Último refuerzo. Brian González ya se encuentra en Guadalajara para firmar contrato con Chivas, siendo el cuarto refuerzo del rebaño sagrado. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, miércoles 2 de julio, son las 5 de la tarde con 2 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Mucho para platicar lo que pasó con Rayados la noche de anoche allá en Atlanta. Hoy juega la selección mexicana contra Honduras, y bueno, mucho, pero mucho más también está Wimbledon, donde hay mucha actividad. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Y bueno, Raúl, buenas tardes, Raúl Edardo, los hago con gusto. Sí, ahora que hablabas de Wimbledon, hoy gana Carlos Alcaraz, hoy pierde Renata Zarazúa, y vamos a platicar acerca de los Dodgers, cosas interesantes, porque por un lado ayer Shohei Ohtani continúa haciendo historia, este formidable bateador, y por otra parte hoy Clayton Kershaw puede llegar a los 3,000 ponches, y también vamos a platicar acerca, ayer fue el día de Bobby Bonilla, y para todos aquellos que no saben cómo está la historia, está muy muy interesante, porque cada año, pese a que se retiró hace ya prácticamente un cuarto de siglo, cada año los Mets le pagan su milloncito $200,000.
¡Ah, caray! No, bueno, se consigue una chamba, ¿sí? ¡Qué bárbaro! Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Está arrancando el Guatemala contra Estados Unidos. Un poco más tarde el partido de México contra Honduras, las semifinales de la Copa Oro. Y ayer, buen partido de Monterrey. Mucho que platicar. Un momento del partido fue muy superior el Borussia Dortmund, y en el segundo tiempo Rayados jugó bastante bien. Caray, a mí me gustaría saber quién fue el que le preguntó a Domenech Torrent que se había sido un fracaso, ¿no? La participación de Rayados en el Mundial de Clubes. De verdad que hay cosas que de repente simplemente no se comprenden, ¿no?
Así es, así es. Y bueno, lo de Monterrey, estuvo cerca de empatar el partido. Fue mejor Borussia Dortmund en el global del partido. Sí hay una pequeña diferencia en presupuestos de estos equipos, ¿no? Uh-huh. Una pequeña diferencia. Con todo y que Monterrey, de las plantillas más caras del fútbol mexicano, pues no se hace mejor. Ahora les vamos a dar los números de las plantillas de ambos equipos, pero sí, sí hay una diferencia. Pero jugó bien Monterrey y estuvo cerca. Para mí hay una jugada que es clave Enrique, que es cuando no marcan un penal para el Tecatito Corona. Hay gente que dice que no es penal, para mí es un penal clarísimo, porque en el momento que le van a pegar, ¡pum!, lo desbalancean y ya no puedes pegarle a la pelota, ¿no? Pero cumple dignamente Monterrey, ¿eh? Compite además.
Sí, lo hizo bastante bien Monterrey. Lamentablemente para ellos, los goles del Borussia caen muy pronto. Iban 24 minutos y iban perdiendo 2-0.
Perdón, Enrique, ahí lo ves.
Ahí está.
La gente en teléfono, en radio, en el momento que le va a pegar, le mete un... lo desbalancea con eso.
Exacto, y con eso es suficiente para que se marque un penalti, pero a juicio del árbitro no lo es. Y a juicio de la gente del VAR, que evidentemente revisaron la jugada, aunque no llamaron al árbitro para hacerlo, tampoco es penalti. Pero bueno, pues me parece que sí era penalti a todas luces. Monterrey inicia segundo tiempo marcando el gol de Berterame, y luego la que deja ir al final Sergio Ramos es increíble. O sea,
Pero no la deja ir, ¿no?
Y bueno, un golazo.
Pero estoy de acuerdo, pero estoy seguro que de 10, pues a lo mejor mete 7 u 8. Y lamentablemente falló esta, ¿no?
Yo dividiría el partido claramente en primero y segundo tiempo. Mientras el Borussia Dortmund fue intenso, hizo sufrir, y vaya que hizo sufrir al Monterrey. Mientras fue vertical, vertiginoso, mientras movió el balón rápido, mientras le dio esa intensidad, el Monterrey prácticamente no veía el balón, hizo los dos goles y llegó otras tantas veces. El primer tiempo le costó un mundo a Sergio Ramos y al Corcho Rodríguez, que jugó ahí como central, como líbero, digamos, saliendo un poquito, pero le costó un mundo. Y en el segundo tiempo, Rayados fue mucho mejor, mereció empatar el partido, sin duda. Yo también creo que era un penal muy claro sobre el Tecatito Corona. Se van dando cuenta los jugadores de cómo van pitando el árbitro, ¿no? Ya se había dado cuenta este defensa central que no iba a marcar ese tipo de jugadas, otras jugadas las había dejado pasar. Hay árbitros que permiten más ese tipo de contactos, ¿no? Pero al final, Rayados muy bien. Qué bien anda el Tecatito Corona, qué bien anda, qué buen jugador es de Osa también. Pero ayer Monterrey en general, ese ímpetu y esas ganas de buscar el partido, hace mucho que no se lo veíamos a Rayados.
Pero hace muchísimo, pero no solamente eso, juega mejor, ¿eh? O sea, su manera de jugar al fútbol es mucho mejor, mucho más agradable, vertical. De Osa y Canales pueden jugar juntos, yo no sé por qué decía de Michelis que no podían jugar juntos. Y lo del Tecatito Corona, yo se lo achaco a Dominique Turren, ¿eh? Porque al Tecatito lo está poniendo en otra posición, ya no juega tirado por los costados, lo está jugando a jugar más por dentro, y lo ha hecho muy bien. Si ese es el nivel que va a tener, ciego lo tiene que llamar Javier Aguirre. El chiste es ver si mantiene ese nivel, ¿no?
No, claro, y además, bueno, es que el Tecatito, inclusive antes del Mundial anterior, tenía muy buen nivel. Lamentablemente se presenta esa lesión. Y bueno, Monterrey deja un muy, muy grato sabor de boca. Lo que sí es lamentable es que, bueno, pues ya los equipos de CONCACAF, adiós, del Mundial de Clubes, y ahora todo queda entre los equipos europeos y los brasileños.
Pues sí, pues es que ahí está
normal, es el nivel, ¿no?
Ahí
¿no?
está nuestro nivel, ¿no? La verdad, claro. Yo para mí Rayados ayer compitió más de lo que yo esperaba que iba a competir contra este equipo, que insisto, los primeros 30 minutos fue vertiginoso, jugó muy bien al fútbol y puso en serios predicamentos a Rayados. Que vamos a ver qué pasa y a ver cómo arrancan los demás equipos de la liga, pero es candidato para mí uno al título hoy, ¿eh?
Se presenta Rayados el primer partido de este domingo en 8 jugando en Pachuca. Es la presentación en la liga contra Pachuca de este domingo en 8 que arranca la liga. Es el cuarto lugar de la liga alemana, el Borussia Dortmund. Uh-huh. Y Rayados es el séptimo de México, ¿eh? O sea, pues hubo un tirito ahí más o menos parejón un buen rato entre el 4 y el 7, pero sí hay diferencia en todo, ¿eh?
No, es una realidad en cuanto a velocidad, en cuanto a la dinámica, en cuanto a la certeza de los pases, en cuanto a la contundencia, la capacidad de resolver las jugadas. Hay una diferencia, es evidente. Y sobre todo, como decía Roberto, cuando el Borussia Dortmund apretó el acelerador, la pasó muy mal Monterrey.
Sí, entre Adeyemi y Guirassy en el primer tiempo traían locos a Monterrey. No sabían dónde tomarlos, no sabían cómo llegarles al espacio.
¿Cuánto costará el que quieras de estos dos jugadores?
Pues Guirassy, porque te gusta unos... lo han de haber comprado en 20, 20 y tantos, y ahorita lo venden en 40.
40 millones de euros.
Fácil.
Sí. Mismo precio que Berterame.
No, no.
No, no, pues es que ahí no. Te das cuenta de la diferencia, sí, ¿no?
Claro, por supuesto.
Esa es la gran diferencia.
Sí, y Adeyemi también, ¿no?
Sí, es la gran diferencia, ¿no? Y mira, no quiero demeritar a Berterame, que hizo su gol y todo, pero sí hay una gran diferencia en presupuestos.
Bueno, y el segundo tiempo entró Julian Brandt y entró Savitzer. Se quedó en la banca Gio Reyna, por cierto, no jugó. Pero sí, el presupuesto es muy, muy diferente.
Sí, hay que recordar que este equipo jugó no hace mucho Champions contra el Real Madrid, ¿eh?
No, este equipo estuvo contra el Barcelona, que fue de los mejores equipos de Europa, si no el mejor, con el Paris Saint-Germain. Lo hizo sufrir en la Champions, sí. terriblemente.
Aparte juega al fútbol muy agradable y es una de las, yo de las aficiones que conozco, esta es una de las aficiones más entregadas de todo el mundo. Yo creo que en Europa estos, en América yo pondría a Boca Juniors, uh-huh, que sobresalen entre aficiones entregadas con todos los equipos, ¿no?
Sí, bueno, inclusive en este Mundial de Clubes lo que vimos de la afición del Urawa fue realmente espectacular.
También, sí.
Espectacular, respetuosos, y además terminado cada partido, iban los jugadores con su público en una de las cabeceras. Fue un gran momento también ese Mundial.
No, y cuando terminaba el partido, los aficionados, la zona donde habían estado sentados, la limpian.
Girassi, Serud Girassi, hoy valor Transfermarkt, 45 millones de euros, y Adeyemi, 45 millones de euros.
¿Cuántos jugadores de Rayados y los juntas costarán 45 millones de euros?
Julian Brandt, 25 millones de euros. No, en fin, es un plantel bastante,
o sea,
carito.
Dos jugadores del Borussia Dortmund ganan, cuestan lo que cuesta todo el plantel de Rayados, más o menos.
Más o menos, sí.
Ahora nos lo va a sacar Ángel Ricalde, que es muy rápido para todo eso. Y hacemos una breve pausa y no se vaya, porque ya regresamos.
Las grandes personalidades del deporte. Raúl Orbañanos.
Fue muy importante también.
Enrique Burak.
Última jornada.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Se ve luego la propuesta.
El mejor análisis deportivo. Solo aquí. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Estados Unidos, donde el Toronto FC de la MLS anunció que decidió rescindir los contratos de Lorenzo Insigne y Federico Bernardeschi. Y aunque no se dieron a conocer los motivos, la principal razón sería que el club canadiense buscaba minorar la masa salarial del equipo, ya que Insigne era el segundo jugador mejor pagado de la MLS, solo por detrás de Lionel Messi, mientras que Bernardeschi estaba en el sexto lugar de jugadores mejor pagados de la liga. Volamos a Italia porque medios locales informan que Jonathan David, actual jugador del Lille de la liga francesa, está muy cerca de cerrar un acuerdo con la Juventus de Turín, donde el canadiense de 25 años estaría llegando como agente libre a la Serie A, esto después de finalizar su contrato con el equipo francés, donde ya tendría un acuerdo de palabra con la vecchia signora y solo faltaría firmar su contrato. Nos vamos a Inglaterra porque el Chelsea hizo oficial la llegada del brasileño João Pedro como refuerzo de los Blues para la siguiente temporada. El equipo londinense habría pagado cerca de 70 millones de euros al Brighton por el fichaje del delantero. Cabe señalar que João Pedro ya reportó con el Chelsea en Estados Unidos y podría tener actividad este viernes en el Mundial de Clubes, cuando se midan a Palmeiras en los cuartos de final del torneo. Cerramos en Estados Unidos, donde Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, habló sobre las críticas que han recibido los clubes europeos después de ser eliminados en el Mundial de Clubes.
No, porque nosotros que conocemos de fútbol nunca hemos dudado del nivel. Obviamente, si crees a cuatro tuiteros que piensan que el nivel es una mierda, pues te equivocas, pero la gente que entiende de fútbol sabe que los equipos brasileños son buenos, que Al Hilal es un gran equipo, no que los equipos europeos somos los mejores. Yo creo que al final es así, el nivel es alto y eso se demuestra cada partido. Yo creo que hay muchos partidos buenos, interesantes de ver.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Hoy juega la selección contra Honduras, partido que se jugará en Santa Clara, California. Ahí es un estadio que no nos trae muy buenos recuerdos, ¿eh?
No, pues recordamos aquel partido dentro de la Copa América y aquel famoso sí. 7-0 en contra de Chile. De hecho, Ángel Ricalde nos acaba de compartir unos datos que parece muy interesante, es de México jugando en este estadio, en el Levi's, donde por cierto va a ser el próximo Super Bowl en febrero. México, 6 partidos, 3 derrotas, 1 empate, 2 victorias. Empataron en un partido amistoso contra Chile a 0 en 2014, 2016 viene la derrota contra Chile de 7-0. Luego en 2018, partido amistoso, México le gana 3-0 a Nueva Zelanda. 2019, amistoso, México 4-2 a Paraguay. 2022, amistoso, México pierde con Colombia 3-2. Y 2023, en la Copa Oro, Qatar le gana 1-0 a México.
El Dortmund, Borussia Dortmund, 478 millones de euros la plantilla. Monterrey, 71 millones de euros. Sí hay una pequeña diferencia.
Y no nada más en dinero.
Sí, es que con dinero compras más calidad, ¿no?
No, claro. Que, es una realidad. Que el Dortmund así trabaja regularmente. Busca jóvenes, muchos jóvenes. Y los capta, los explota y después termina vendiendo. Si vemos un 11 de los jugadores que ha vendido el Dortmund, y está Lewandowski, está Gundogan, está Dembélé, están, bueno, muchos.
Pero
muchos.
Fíjate, hay otros equipos que lo hacen, como es el caso del Ajax.
Bellingham.
El Ajax. Pero no comparas el nivel del Borussia con el Ajax.
No.
El Borussia está muy arriba del Ajax en los últimos años, ¿no? Es un equipo muy competitivo en Europa, muy competitivo. Vámonos con el pintor, con José Luis Cuevas y la selección mexicana.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Qué gusto saludarlos. Vamos a escuchar ya en las horas previas de este partido ante Honduras, ya con los números que señalaban precisamente lo complejo que puede ser la obligación de ganar y hacerlo desde los primeros minutos dominando al rival. Escuchamos a Javier Aguirre y también a Johan Vázquez previo al juego.
Básicamente uno va acumulando cosas porque vas cumpliendo años, ¿no? Y sigues en el mismo trabajo. Sí, 24, pues no tenía ni idea. Sí, me acuerdo ese día como si hubiera sido ayer, eso es verdad, en el Estadio Azteca. Sí, me acuerdo que sí le fue la pena que me dijo, y si te llaman, y dije, no voy a llamar, hay 6 o 7 delante mía. No me esperaba llamados, es la verdad. Y al final de cuentas, salió bien, ganamos. Gol de Borghetti, centro de Aspe, una falta lateral, y llevaban 13 puntos, nosotros 4. Y empezaba la segunda vuelta de ese proceso mundialista para ir a Japón-Corea. Fue bonito, el estadio Azteca lleno, repleto, ahí a las 12 del día. A ver, los americanos jugaban bien, bravísimos. Y ya pasaron 24 años rapidito, ya soy abuelo, imagínate.
Creo que es natural lo que siento hoy, lo que dices tú, el liderazgo. Lo siento natural. Sí creo que siento esa responsabilidad hoy en este momento con la selección. No soy hoy en día de los mayores ni tampoco de los chicos, pero sí creo que la poca experiencia que he acumulado tengo que ser parte de fundamental para ayudar a los demás. Creo que estoy en un buen momento.
Parte de lo que señalaba en última instancia Johan Vázquez, inicialmente Javier Aguirre, recordando aquel partido ante los Estados Unidos, que fue la apertura de esa primera etapa con selección camino a la Copa del Mundo del 2002. Desde entonces ya 2 procesos mundialistas como bombero llegando, y este que será el tercero, con esa particularidad que ya llega como campeón de Nations League, y veremos si es capaz de revalidar el título de Copa Oro que lograra el Jimmy Lozano en este proceso. De entrada, ganarle a Honduras hoy, Raúl, y esperar evidentemente el rival que ya arrancó el partido entre Estados Unidos y Guatemala.
Perfecto, sí, ya va ganando Estados Unidos 2-0. Gracias, José Luis.
Abrazo, buena tarde.
Bueno, pues ahí está la información. A ver cómo sale el equipo de Javier Aguirre. Javier es de esos técnicos que les gusta sorprender. Siempre tiene algo diferente, ¿no? Todas las alineaciones que ha puesto este torneo, a ver, yo creo que va a jugar tal, como si hubiera el programa, pone otro, ¿no?
Claro. Ahora, para este partido recupera César Montes, no puede jugar Gallardo, entonces estaría Chávez en su lugar. Y ya lo demás, pues, está abierto a las sorpresas.
Sí, sí, la defensa, cuando menos tres los tenemos claros, ¿no? Montes, Johan, Mateo Chávez, a ver por derecha quién pone, porque le ha estado dando vueltas por todos lados y nada más no encuentra. Edson tendrá que jugar, forzosamente. Marcel Ruiz tendrá que jugar, o creemos que va a jugar, ¿no? Alexis Vega, el Piojo Alvarado y Raúl Jiménez parecen cerrados, pero también nos puede sorprender, como dices, con cualquier cosa.
Sí, bueno, a mí me gustaría... ver a Marcel un poquitín más tirado al frente y poner ahí en el medio campo a Edson Colira, pero bueno, vamos a ver qué decide el Vasco. Lo que es cierto es que tienen que ganar.
Bueno, que si no le ganamos a Honduras,
no, problemas. No,
problemas. Ahora, y aparte hay que ganarle, creo yo, fácil, fácil.
Ahora, lo que es interesante es Reinaldo Rueda, el técnico de Honduras, colombiano. Le tiene tomada la medida a México. Él tiene saldo positivo contra México. Y dirigiendo a Honduras contra México, ha ganado 5 y ha perdido 4.
Sí, ¿sabes qué? Es que este cuate siempre tiene chamba.
Sí.
Siempre. Si no está en Honduras, está en Costa Rica. Y dirigió a la selección de Chile también, uh-huh, ¿eh? Uh-huh. Siempre tiene chamba. Es un técnico que no es nada ofensivo, pero es... Bueno, mira, ahí se va con el nuestro más o menos. Vamos con Ángel Ricalde.
La selección mexicana salta escena en la búsqueda por el boleto a la gran final de la Copa Oro, enfrentando a un viejo conocido del área que por años sostuvo una intensa rivalidad con el tricolor, la selección hondureña. Con un historial absoluto de 42 partidos entre sí y un saldo favorable a los nuestros de 25 triunfos, 8 empates y 9 derrotas, la selección azteca enfrentará su partido oficial número 35 frente al cuadro catracho, de los cuales 22 se dieron en eliminatorias mundialistas, 4 en Liga de Naciones de CONCACAF y 8 en la Copa Oro. El saldo en estos encuentros entrega 18 victorias mexicanas, 6 empates y 10 triunfos hondureños. Y específicamente en la Copa Oro, México se ha impuesto a la selección de Honduras en 5 ocasiones, además de 2 empates y solo una victoria catracha en la edición de 2007, con un doblete de Carlo Costri en la fase de grupos. Este será el noveno enfrentamiento entre México y Honduras en la historia del torneo de selecciones más importante de CONCACAF y tan solo la segunda ocasión en que chocan en una semifinal. El único antecedente en esta instancia terminó en un triunfo para el tricolor de 2-0 con goles de Aldo de Nigris y Javier Hernández en 2011. Precisamente la última edición en la que se dio un bicampeonato dentro de la Copa Oro, con 6 puntos que le valieron el segundo lugar de su grupo y habiendo pasado sorpresivamente sobre Panamá en cuartos de final, Honduras continúa intentando dejar atrás una importante crisis futbolística y asestar un inesperado golpe para recuperar su lugar como una de las selecciones más competitivas del área. Y por su parte, en medio de constantes cuestionamientos a su funcionamiento y a pesar de haber alcanzado con relativa facilidad esta instancia, para el tricolor es una nueva oportunidad de intentar convencer de su valía a la afición mexicana y para Santiago Jiménez, la motivante obligación de alcanzar una nueva final por un segundo título consecutivo no visto desde hace 14 años.
Pues queremos mantener el trofeo en casa, entonces creo que vamos a salir del primer minuto motivado, sabiendo que tenemos a toda esta gente de nuestro lado, entonces yo creo que va a ser un gran partido y que lo vamos a ganar.
Para Fórmula Deportes, Ángel Ricalde.
Bueno, pues hoy a las 8 de la noche, tiempo del centro, México le debe de ganar a Honduras. Y ojalá se note progreso también. Y ojalá gane también. Y bueno, pues vamos a ver. Mañana ya estaremos platicando ampliamente. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis del torneo de Wimbledon, el español Carlos Alcaraz avanzó a la siguiente ronda tras vencer al británico Oliver Tarbet en tres sets por parciales de 6-1, 6-4 y 6-4, mientras el chileno Nicolás Jarry eliminó al estadounidense Lerner Tien en tres sets por parciales de 6-2, 6-2 y 6-3. Con las damas, la mexicana Renata Zarazúa cayó ante la estadounidense Amanda Anisimova en dos sets por parciales de 6-4 y 6-3. Mientras Arina Sabalenka avanzó sin problemas tras vencer a la checa Marie Buzková en dos sets por parciales de 7-6 y 6-4. En el deporte amateur, la Federación Internacional de Tiro con Arco publicó el ranking mundial de julio y la mexicana Andrea Becerra se posiciona como la líder mundial en arco compuesto con un total de 315 puntos luego de su victoria en la Copa del Mundo en Antalya, Turquía. Con su liderato mundial, la mexicana se consolida como una de las figuras más destacadas del tiro con arco a nivel global. Y en el fútbol femenil, la selección mexicana enfrenta en estos momentos al combinado de Colombia en juego amistoso desde el estadio Agustín Coruco Díaz en Zacatepec. El encuentro forma parte de la preparación de ambos equipos para Colombia de cara a su participación en la próxima Copa América Femenina que arranca el 12 de julio en Quito, Ecuador, y para el tricolor femenil preparar su debut en los clasificatorios de CONCACAF rumbo al Mundial de Brasil 2027. Escuchamos al estratega de la selección mexicana femenil, Pedro López.
Sí, hay nivel, estamos recorriendo un camino con mucho trabajo de las jugadoras. Yo creo que la disposición que tienen ellas y la calidad que tienen ellas nos hacen soñar en que podemos conseguir cosas grandes. En noviembre vamos a empezar la primera fase de clasificación del Mundial, donde seguramente jugaremos contra países de las islas o del Caribe, donde va a haber calor, va a haber humedad y pues seguro que nos sirve de una buena experiencia.
Señor Burak.
Raúl, bueno, como escuchábamos a Betsabe, lamentablemente finalizó en la segunda ronda el torneo de Wimbledon para la mexicana Renata Zarazúa, que pierde por parciales de 6-4 y 6-3 en contra de Amanda Anisimova, que es la número 13 en la siembra, que es de Estados Unidos. Y bueno, pues por su parte gana también Carlos Alcaraz el día de hoy, así que no hay mayor sorpresa, como sí sucedió el día de ayer. En hombres que se va Zverev, por otro lado en mujeres que se va tanto Pegula como Coco Gauff, como también la tenista china Qin Wen, que era la número 5 en la siembra. Así que bueno, pues ahí vamos caminando en la primera semana de Wimbledon.
Ayer se fue Zverev, se fue Musetti, uh-huh. En la primera ronda se han ido se fueron muchos.
Sí, fueron muchos y bueno, estaremos siguiendo Wimbledon. Por otra parte, comentar acerca del béisbol de grandes ligas, lo que está haciendo Shohei Ohtani, vamos, es espectacular. Desde que llegó a Estados Unidos con el equipo de los Serafines, lo que pasa es que en su momento sí se le reconocía, pero pues no es lo mismo tener el reflector de los Serafines a tener el reflector de los Dodgers. Y lo que ha hecho es verdaderamente espectacular en su estancia en grandes ligas. Ayer dispara su home run número 30 de la campaña, quinto año consecutivo llegando por lo menos a 30 palos de vuelta entera en la victoria de los Dodgers 6-1 sobre Medias Blancas. Con esto empata el récord de los Dodgers de Cody Bellinger de 2019 de más home runs previo al juego de las estrellas. Y en cuanto a quienes están encabezando el departamento de home runs este año, Cal Raleigh, que es catcher de Seattle, extraordinario, tiene 33 home runs. Aaron Judge tiene 30 y Ohtani tiene 30, lo cual es la quinta ocasión en que antes de jugar a las estrellas tenemos a tres jugadores con 30 o más palos de vuelta entera. Antes había sido 1969, 94, 98 y 2019. Y en cuanto a Ohtani, tercera vez, previo al Juego de las Estrellas, que tiene 30 home runs. Es un súper, súper pelotero. No sé si en cuanto a esta habilidad que tiene de lanzar y de batear, pues sea junto con Babe Ruth los mejores en la historia. Pero qué clase de jugador, porque además no solamente batea para poder, tiene velocidad. El año pasado lo vimos robar bases, el primer jugador en la historia, 50-50, 50 home runs, 50 robos de base. Y lo que hace como lanzador también es extraordinario, que pues allá va poco a poco, ¿no? Ya retomando su forma.
¿Le ha bajado al robo de bases o es mi percepción?
Sí, le ha bajado. Sí, le ha bajado.
Yo creo que es un riesgo, ¿eh? No te vayas a lastimar, ¿no?
Sí, hombre.
Sí, que además pues lleva desde el final de la temporada del 2023 no lanza Shohei Ohtani en Grandes Ligas. Entonces, bueno, pues fue todo el 24 y ahora llevamos la mitad del 25 y ya ha tenido su par de salidas y lo están llevando poco a poco como si fuera pretemporada para él, ¿no? Ahora, los Dodgers, ¿qué pelota están jugando? Porque pese a las lesiones que han tenido, particularmente de su rotación abridora, los Dodgers han ganado con el triunfo de ayer frente a Medias Blancas 13 de los últimos 16 y desde el 8 de junio tiene marca de 16 ganados, 5 perdidos. Son el número uno de Grandes Ligas en ese departamento. O sea que muy bien
con los Dodgers. Con San Diego y San Francisco en esa, claro, en esa racha.
Exactamente, sacando muy buena renta de esas dos series, que además ahora el que se ha caído dramáticamente es San Francisco. O sea, ya San Diego los ha superado. Y bueno, hoy lanza Clayton Kershaw, el partido es 8:10 de la noche, hora de México. Va también contra Medias Blancas y busca convertirse en el pitcher número 20 en la historia, que tiene 3,000 ponches. Este año, desde que llegó a mediados de mayo, después de haber estado en la lista de lesionados, lo operaron de un pie, lo operaron también de una rodilla. 4 ganados, 0 perdidos y 3.03 de efectividad para Kershaw. Así que hoy puede ser una noche histórica para este pitcher, que bueno, desde luego irá al Salón de la Fama.
Después de Sandy Koufax, el zurdo más importante de los Dodgers de la historia, supongo, ¿no,
Enrique? Pues sí, por la continuidad, desde luego, allí aparece Fernando Valenzuela, pero Fernando tuvo menos años buenos de los que ha tenido Kershaw como tal. Entonces, pues sí, es un hecho. Y Kershaw va a ir al Salón de la Fama y Koufax es, pues, definitivamente lo mejor en la historia. Uh-huh. Y Fernando, pues, lamentablemente no le dieron sus cifras para el Salón de la Fama. Y esto lo menciono también porque hay mucha gente que nos pregunta, bueno, ¿y qué pasa con Valenzuela? ¿Por qué no está en el Salón de la Fama? Apenas rebasó las 170 victorias. Vamos a ver si a través del Comité de Veteranos puede ingresar.
Yo he escuchado, ya después de mucho tiempo, que hay quien asegura que no le cuidaron el brazo lo suficiente, que Tom La Sorda no lo fue llevando correctamente.
Sí, lo exprimió. Y sobre todo el famoso screwball, la pelota de tirabuzón. El movimiento del brazo es antinatural, porque es hacia adentro que sueltas la pelota. Entonces, pues sí, con eso generas lesiones de hombro y de codo. Pero bueno, pues sí, fue un gran pitcher y bueno, lo que hizo Fernando fue excepcional. Decía al principio acerca del día de Bobby Bonilla, ahí ya no hay chance de platicarlo, pero este jugador que tuviera sus mejores momentos con los Piratas de Pittsburgh, que estuviera con los Orioles, que estuviera con Dodgers, que estuviera con los Mets, bueno, resulta que llegaba la temporada del 2000, estaba con los Mets ya no lo querían y le debían 5.9 millones de dólares. Los Mets dijeron, a ver, te proponemos esto. Y a sus adentros los Mets dijeron, vamos a hacer un buen negocio. Vamos a darle nuestro dinero a Bernie Madoff. Este señor que, bueno, tenía estos esquemas financieros con tasas de interés verdaderamente increíbles, tan increíbles que reventó. Pero le entró muchísima gente con Bernie Madoff. Entonces dijeron los Mets, bueno, si es que nos dan tasas de interés entre 12 y 15% anual, para el 2011 que le tendríamos que pagar, que empezar a pagar a Bobby Bonilla, que fue el arreglo que tuvieron con su agente, si metemos esos 5.9 millones de dólares que le debemos, para el 2011 con estas tasas más o menos tendríamos casi 17 millones de dólares. Y para cuando tendríamos que terminar de pagarle a Bobby Bonilla su dinero, que sería en el 2035, tendríamos 49 millones de dólares. De los 5.9 que le deberíamos pagar, en fin. Total que no contaban con que Bernie Madoff iba a transar a medio mundo. Y entonces, pues el día de ayer, Bobby Bonilla cobró su $1,193,248 con 20 centavos, que está cobrando desde el 2011 y que estará cobrando hasta el 2035. Y también con los Orioles de Baltimore difirió una parte de su salario. Y entonces, desde el 2004 hasta el 2028 recibe $500,000.
Anuales.
Anuales, muy bonito. O sea, ya se retiró hace 1,000 años y cobra casi $1,700,000 cada 1 de julio.
Qué bárbaro.
Está bueno, ¿no?
No, buenísimo. A mí no me gustaría que... No me importaría que fuera en agosto.
No, y fíjate que así le hacen también. Desde luego no bajo este esquema de Madoff, pero sí hay muchos peloteros que prefieren diferir su dinero. Uno de ellos, Vinicio Castilla. Vinicio calculó entre que se retiraba y que iba a empezar a cobrar su pensión de Grandes Ligas, que es una pensión completa, es una pensión buena, que le diferirían su salario de los Rockies de Colorado. Y así no dejó de recibir
dinero. Oye, lo de Otani también va a ser una buena lana para el futuro, ¿eh?
Claro, porque con él difieren los Dodgers 68 millones por año.
Pero ellos lo están generando ahorita, ¿no?
Sí, 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 por supuesto. O sea, el salario de Otani son 70 millones anuales, pero le pagan solamente 2 por año. Y 68 millones se van, digamos, para cuando termine este contrato de 10 años. Pero no hay que sentirse mal por Otani, porque recibe más de 50 millones por concepto de publicidad por temporada.
Oye, 70 le pagan al año a Otani, pero deben de estar generando mucho más de eso los Dodgers por año.
Sí,
¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Por tener
supuesto
a Otani.
Qué bárbaro.
Sí. O sea que no está nada mal.
Qué pelotero este. Lo que me extraña es que no haya salido un Sushi Sotani todavía, ¿no?
No, yo creo que no se puede, ¿no?
Pues no sé, pero caramba. Regresamos.
No te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Fútbol de estufa.
Comenzamos con Cruz Azul porque tanto Gabriel El Toro Fernández como Yorgos Yakumakis no entrenaron el día de hoy en la Noria. El futuro del uruguayo estará en Peñarol en calidad de préstamo, en tanto que el griego tiene ofertas de la MLS. En Monterrey, Fidel Ambriz interesa a equipos europeos como la Juventus de Italia, Estrasburgo de Francia, Sporting de Lisboa de Portugal, además del Zenit de Rusia. Sin embargo, ningún equipo ha presentado una oferta formal por el mediocampista. Pachuca se hizo de los servicios de Luis Quiñones, quien recientemente finalizó contrato con Tigres. El colombiano ya entrena con el equipo que dirige Jaime Lozano. En Pumas, Alex Padilla podría regresar al Athletic de Bilbao. En caso de darse el regreso del portero a España, los Leones tendrían que desembolsar 300,000 euros a los auriazules por terminar la sesión de manera anticipada. De momento, Padilla fue titular en el empate 1-1.
El equipo de León muy probablemente pueda firmar a Lemao, este centro delantero brasileño que viene del Real Oviedo. Es una posibilidad para llegar a León. También se habla de Vitinho, del Atlético de San Luis, para llegar al equipo de León. Y bueno, pues lo que es una sorpresa, lo de Luis Quiñones a Pachuca, apareció de repente. Es buen jugador este.
Sí, si lo logran encarrilar, es muy buen jugador.
Sí. Y bueno, vámonos ahora con Luis Octavio Caro, la Guadalajara. ¿Cómo estás, Luis Octavio?
Raúl, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Pues hoy la gente de Chivas recibió a su cuarto refuerzo. No los han presentado de manera oficial, pero bueno, Brian González arribó al Aeropuerto Internacional de la ciudad de Guadalajara. Si te parece, escuchamos lo poco que le permitieron hablar ante los medios de comunicación que estuvieron presentes en el aeropuerto de Guadalajara.
Estoy muy feliz, muy contento y emocionado por este reto y queremos poner a Chivas en lo más alto.
¿Mensaje a la afición, Brian?
Agradecerles a la afición y sin más por decir, creo que lo que tengo que decir va a ser en la cancha.
Gracias.
Hola. Gracias por eso,
gracias.
Gracias.
en espera de que Brian González, al igual que Campillo, estén completos ya en cuestiones de sus exámenes médicos, físicos, y esperar el momento en que la gente de Chivas ahora sí haga ya la presentación oficial de los dos últimos refuerzos del equipo del Guadalajara. Con esto son cuatro los elementos que estarán reforzando al equipo de Chivas, al equipo de Milito para la próxima temporada, Raúl.
Repasamos, son Efraín Álvarez, Campillo, Brian, y el otro es Richard
Ledesma.
Ledesma, son los cuatro que llegan. Oye, Mozo ya no salió al final, ¿verdad?
No, al final de cuentas la pretemporada terminó por ganarse o mantenerse en su lugar con el equipo del Guadalajara. Se hablaba de que había interés de que saliera, y creo que pues lo que platicó, lo que dialogó con Milito, más lo que trabajó en pretemporada, le sirvió para mantenerse.
Bueno, pues la pretemporada, por lo pronto Milito ha ganado dos torneos con las Chivas, vamos a ver cómo le va en el campeonato, ¿no?
Sí, y por lo menos el entendimiento, ¿no? Se criticó mucho que fuera más de un mes, ¿no?, lo que tardaron en decidir quién era el entrenador del equipo del Guadalajara. Parece que la pretemporada le ha servido para conocer bien a su grupo. Obviamente, de estos cuatro elementos, pues apenas se van incorporando. El caso de Brian González, ¿no?, o Campillo, que lo hizo la semana pasada, y todavía están esperando de que Álvarez termine por reincorporarse al 100% con el equipo.
Gracias, Luis Octavio.
Saludos.
Oye, muy buen torneo, sin duda, de Rayados y de Domenech Torrent. ¿Estuvo a cuántas horas de dirigir a Chivas?
A nada.
A nada de dirigir a Chivas. Algo pasó ahí que decidió irse a Rayados, pero pues cómo son las cosas y cómo es el destino y cómo se acomodan las canicas, ¿no?
Dice que pasaron unos dólares por allá afuera.
Pero bueno, a punto estuvo.
Cerca, muy cerca. Oye, por cierto, terminado el partido de México en YouTube de Grupo Fórmula, desde luego, las diferentes plataformas de Grupo Fórmula, puede escuchar a Rafael Puente y a Rafael Puente. Rafael Puente Suárez, Rafael Puente del Río, que estará nuevamente con Cruce de Puentes, el análisis terminando el partido. Me quedé con las ganas de preguntarle a Enrique si hay una cifra oficial cuando vemos México-Honduras, que empieza a las 8 de la noche, por cierto, la semifinal de la Copa Oro, ¿de cuántos jonrones habrá pegado Baby Ruth en su carrera?
714.
Así o más rápido.
Oye, Otani puede llegar a esa cifra.
Otani ya tiene, vamos, una edad más avanzada lo que tenía Baby Ruth en su momento, ¿no? Cuando pegó.
Empezó más joven Baby Ruth.
Sí, lo que pasa es que Otani también pasó tiempo en Japón.
Ah, claro.
Oye, pero lo que sí, Enrique, es que si sigue con este ritmo, pues puede llegar a 70 cuadrangulares, ¿no?
Sí, vamos a ver si lo puede mantener, porque también es muy complicado, ¿no? También vienen malas rachas. De hecho, antes de conectar el home run el día de ayer, se había ido sin hit en los últimos 6 turnos.
Fíjate.
Pero bueno, sí es muy complicado.
Sí, aparte los pitchers no quieren ser al que les batea home run Otani, ¿no?
Y la verdad es que el béisbol ha cambiado muchísimo y los pitchers cada vez lanzan más fuerte y cada vez lanzan de distintos ángulos, y por eso es que también cada vez se lastiman más. Pero también es más difícil batear ahora.
Oye, pero también está soportado por un orden al bat muy completo, ¿no? O sea, no es que digas paso a Otani porque va a venir a batear X, ¿no?
Exactamente.
Sí, oye, medio tiempo en San Luis, 2-0 va ganando Estados Unidos. Guatemala ha llegado varias veces y no ha podido concretar. Ojalá haya suerte en el segundo tiempo para el equipo del Flaco Tena, pero de momento 2-0 gana Estados Unidos.
¿Cómo quedan hoy, Enrique, México y Honduras?
Yo creo que 2-1 México.
Raúl Eduardo.
3-0 México.
Ah, caray. Yo 2-0 México. 2-0. 2-0 México. Pero mira, ahorita justo en el elevador me decía una persona llegando aquí a Grupo Fórmula, me dice, ¿peligra la victoria? Le dije, en teoría no, pero no. Pues yo espero que no, porque sería un duro golpe para el proceso del Vasco. Pero bueno, esperemos que la selección salga adelante y sobre todo que mejore, que muestre mejores cosas, mejor entendimiento, mejores jugadas, mejor volumen de fútbol sobre todo. Con esto nos vamos, y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.